Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así, con esta voz de estar trabajando a full. Esto es Radio Escuela. Soy Martín Jauregui. Y esta radio escolar nos ha cambiado un poco las costumbres porque realmente estamos en plena cuarentena, en algunos lugares con una fase, en otros con otra. Y bueno, tratando de superar esta coyuntura un poco complicada, es que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación eligieron caminar por aquí, por esta radio escuela, para ayudar a los maestros, a las maestras, a los profes, a las profes, a los chicos, a las chicas, cuando la misma escuela cierra sus puertas, no para descansar, sino para protegernos, y en algunos lugares pensando cómo volver a estar juntos en el aula, también con nuevos protocolos, con nuevas formas. Bueno, estando ahí en lo esencial, cuando el impedimento es vernos o juntarnos, está esta radio escuela que sale a través de las 49 emisoras de toda la red y más de 180 emisoras hermanadas en radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, ¿eh? Todo por LRA1 Radio Nacional y salvo en el AMBA, que salimos por FM Nacional Clásica 96.7. Acordate, Clásica 96.7. Vamos a saludar a las radios del país, de este enorme territorio que tenemos. Hoy vamos a Santa Cruz, a San Luis y a San Juan. El U23 Radio Argentino, Largo Argentino en realidad, AM730 de San Cruz. Uf, ¿cómo estoy? LU4 Radio Patagonia Argentina, AM730 Santa Cruz. LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, Santa Cruz. FM97.9 Universidad de San Luis. Ahí cambiamos de provincia, nos fuimos a San Luis. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM88.5 en San Juan. Y Radio Comunitaria La Lechuza, FM88.1 en San Juan. Todas forman parte de esta red enorme en la que estamos para lograr, bueno, que lleguen los contenidos de la escuela y lo puedas tener y seguir juntos en este camino hasta que encontremos una solución a este problema que nos aqueja a todos, en todo el mundo. ¿Cómo seguimos? Así.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Viernes 24 de julio suena. Escucha un poquito, vamos a ver. La banda se llama Manto de Carne y suena así. La versión de Baby One More Time de Britney Spears en la versión de Manto de Carne. ¿Y qué mejor que Caetano Ebón, nuestro profe de música, para charlar de estas cuestiones? ¿Cómo va, Caetano?
Buenos días, Martín, ¿cómo andás?
Qué bien suena, los Mantos de Carne.
Sí, increíble, por suerte.
Qué lindo suena. Son como un jazzy, ¿no? Como un free, así, una musiquita media jazzera. Digo, para empezar a entender los géneros musicales también es parte de la educación. Esto está muy cerca del jazz.
Sí, son músicos de jazz que estudiaron en el conservatorio, en el Manuel de Falla, acá en Buenos Aires.
No solo se estudia solo lo clásico, quiero decirlo, porque a veces alguna chica o chico dice, che, pero voy a estudiar, me van a hacer estudiar escalas y cosas de la clásica, que está buenísimo porque es la madre de todas las músicas en ese aspecto. En otros es la música total del universo. Pero digo, los estilos también se aprenden, ¿no? O sea, el jazz, el pop, el rock.
En el conservatorio hay una carrera de tango y folclore.
Por ejemplo.
En el Manuel de Falla, una de jazz. Y después hay la composición, como hay dirección orquestal, hay un montón de cosas. Etnomusicología.
Exacto. Y a mí me interesa, porque como vamos a hablar seguramente con miembros de esta banda, aprender también esta cuestión de que el músico se forma en la música desde el lugar de, digamos, la, el ABC, como quien aprende un idioma, un lenguaje, empieza con las primeras letras, hasta llegar a, bueno, poder ser un poeta o simplemente hablar y escribir bien. Digo, esto es la música, ¿no? También es un lenguaje con un montón de yeites, como dicen los músicos, que son interesantes porque después, naturalmente o no, te vas metiendo en estilos musicales, en formas, en géneros, que son los que más te gustan. Pero la base tenés que tenerla cuando querés ser un músico, no digo de cámara, pero ser un músico que por lo menos puede componer y tocar, ¿no? Y ejecutar.
Todos los géneros tienen en común las horas con el instrumento, como si fuesen las horas de vuelo.
Exacto. Como
esas horas pueden ser autodidactas, pueden ser en un conservatorio, con profesores particulares, toma diferentes formas. Pero si hay algo que todos tienen en común es las horas como con el instrumento. Incluso con la voz, sería cantando, o con un instrumento físico.
Sí, sí, una percusión, con un, claro, con un bongo, con un tambor.
Con lo que sea. Una...
Y esto en los músicos, ¿va creciendo a medida que... que ellos van teniendo esas horas vuelo y a la vez trabajar les da también horas vuelo? Digo, si vos trabajás de músico, ¿no? No es lo mismo que si tocas porque, no sé, estás en tu casa.
Claro, digo, y a eso vamos hoy, vamos a hablar de la vida laboral de los músicos.
Porque el músico, digo, ser músico, chicos, chicas, es un trabajo, esto es lo que digo.
Sí, es una profesión.
Importante además, si las hay, ¿no? Porque
por suerte, sí.
Los que creemos que sin música la vida sería más fea, gracias a los músicos, ¿no?
Gracias a los músicos, sí.
Y entonces, ¿cómo es trabajar de músico, Gaetano?
Eso vamos a hablar un poquito de hoy. La idea es hacerlo como cronológicamente, como a lo largo de la historia, y desmistificar un poco esto, la profesión o la romantización de la profesión del músico, y sacarle un poco el velo del misterio a qué pasa cuando no están arriba del escenario.
Claro.
¿Qué otras cosas hacen los músicos?
Este tiempo es muy de eso también, ¿no? Este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde los músicos... Algunos tienen la suerte de hacer algunas cosas online, pero el resto no.
El resto no. Sí, la práctica más antigua de todas igual sigue siendo esa, tocar en vivo. Si pensamos desde el principio, siempre fue sin tecnología, tocar en vivo, audiencia y músicos en el mismo espacio, aunque sea.
Exacto.
Eso puede ser en cualquier espacio, en un teatro, en una plaza, en la calle.
La calle.
Y también, no necesariamente es música propia, puede ser música de otros.
A lo que convierte en intérprete, ¿no?
Claro, y lo que tiene atrás de la música en vivo generalmente es ensayo o práctica solo en tu casa, practicando lo que vas a después tocar. Que es algo parecido a todas las obras, toda la música, todas las artes escénicas tienen un tiempo de ensayo y un tiempo de tocar, de compartir. Sí. Eso no es misterioso, por decirlo. Sí, tener en cuenta a los músicos que tocan en eventos privados... que ya cumplen otra función, no es la de compartir el arte, sino a veces se les pide cosas específicas como entretenimiento.
Claro, ahí está, es un muy buen tema tópico el que pones. Hay bandas que van a eventos privados, que decir, cumpleaños, reuniones empresariales, ciertas celebraciones donde van y tocan, con un repertorio también muy particular.
Claro, dependiendo, hay a bandas de jazz, ponerle que le dicen quiero que generes como un música de fondo, claro, pero no te zarpes, no toques demasiado fuerte, viste, claro, como tranquilo. Y es muy diferente eso a cómo tocarías vos con tu trío de jazz arriba en escenario, ¿no? Pero eso estamos bastante familiarizados con la idea del músico arriba del escenario. Capaz el próximo sería la idea de la docencia, que es algo que no tenemos tan cercano, pero casi todos los músicos famosos que conocemos de Buenos Aires, por ejemplo, casi todos dan o clases particulares o clases en un conservatorio. Depende al género un poquito.
Hasta hace no muy poco, los músicos que yo tengo, que conozco, tenían como cuatro patas en su economía. Uh-huh. Para decirlo así, desde el trabajo, digo.
Sí.
Una eran las clases, justamente como decís. La otra, los shows.
Sí.
La otra, los discos que generaban una pingüe ganancia.
Sí, muy, ahora vamos a hablar de eso.
Muy poquito. Y las, digamos, los shows específicos, o sea, los contratados.
Claro.
No el show propio, sino el show contratado. Uh-huh. Show que yo digo, bueno, voy a hacer, yo tengo, qué sé yo, un set de estándar de jazz o un set de canciones de uh-huh. León Gieco, entonces como es una reunión country, me llevan y toco una hora y media los covers famosos. Esas eran las cuatro patas. Hoy ya los shows, tanto sea como ese, como el show propio, no.
Y hoy vamos a ver además que... En términos de patas, eso se expandió un montón.
Mucho más,
sí, claro. Tenemos un montón de maneras de generar ingresos como músicos.
Pero lo de las clases no es menor, ¿eh?
Lo de las clases es un montón, y también esto, la posibilidad de como músico aprendiz, poder acercarte a gente que son tus ídolos y preguntarle, che, me das una clase particular que es algo increíble.
Claro, y te comparten el talento, digamos.
Claro, y pasa de generación en generación la información. Esto pasa mucho en la música clásica, en el jazz, incluso ahora en el tango y folclore es común que todos den clases, que estén abiertos a esta
posibilidad. El tango y el jazz en algún lugar se encuentran, ¿no? En el estilo del tipo de músico, la virtuosidad, la necesidad de una buena digitación en el cambio en los instrumentos, de una oreja un poco más de oído absoluto, no oído absoluto, pero un poco más abierta la percepción. Digo, pues son músicas como más complejas a la hora de tocar también.
Son dos músicas que nacieron como música popular en términos del sí, barro, de la sí. calle, que con los años se fueron volviendo muy técnicas, en el sentido de que los músicos estudian un
más
montón.
Más sofisticadas.
Entonces, mucha gente de tango y de jazz comparten el haber pasado por alguna institución o haber pasado muchas horas estudiando su instrumento de manera rigurosa y al mismo tiempo vivir con la idea de que es una música popular, que sí. No es música contemporánea clásica.
Me parece una cosa interesante también que se puede decir en épocas de los recitales en vivo. Me tocó la anécdota. Tengo un amigo bajista, un gran bajista, muy conocido, no importa quién es. Y estaba tocando con un. Era músico de sesión, que es otra cosa que no dijimos, que es el músico es contratado para tocar en un recital, un repertorio de un cantante. Entonces sí, él toca el bajo. Tocaba todo el bajo, todo el recital, hora y media, pero no era su banda, sino que él tocaba como sesionista. Y en los ensayos de la sesión, este músico, que es un gran bajista del rock progresivo y del jazz, hacía canciones pop, porque el artista que lo contrató era un pop. Entonces, entre canción y canción, zapaban los músicos en nada que ver con el repertorio.
Claro.
Y ahí te das cuenta el abanico de posibilidades musicales, ¿no?
Y, sí.
y de ello viven también, de ir a tocar no sé cómo será, por horas, por conciertos.
Ahora no, pero cronológicamente nos estamos salteando un montón.
Ah,
pero
¿qué pasó?
Había un par de cosas entre antes, pero el grabar, ¿no? A partir del siglo 1920 hasta el 2000, ponele, cuando estuvo la tecnología para hacer radio y para grabar, empezaron a haber sellos discográficos y estos músicos que, como decíamos antes, horas vuelo, en vez de horas vuelos con instrumento, horas en el estudio. Músicos que se profesionalizaron en ser muy prolijos, muy limpios, tener un sonido muy constante y que se usan como sesionistas.
Esas son las características de un músico sesionista, ¿no?
Gente que está muy acostumbrada a, primero, aprender un tema muy rápido, capaz se lo muestran y lo toca de una o lo prepara un día antes.
Pero esa es una habilidad propia de ese ser.
Claro, acá, ¿no? Sí, y que está muy acostumbrada a preparar, listo ya, se prende la luz roja y empiezan a grabar.
Está grabando.
De una sola toma, capaz, principio a fin, es increíble verlos trabajar. Los bateristas, sobre todo, son muy prolijos porque es otro el sonido que se busca a veces en el estudio que en vivo.
Claro.
Estás buscando una consistencia, que todos los redoblantes suenen iguales y parejos y con cuerpo. Es muy interesante la formación de un músico sesionista.
El zurdo Reusner, viste que toca con el baterista de Kevin Johansen, hizo una nota con él y le contó desde los 60 que empezó a grabar hasta hoy cómo fue cambiando ese asunto.
Claro.
¿No? Siendo él un gran sesionista, ¿no? Con grandes, Piazzolla, bueno, un montón de gente. Escuchamos Manto de Carne recién.
Sí.
¿Y quién está ahí? ¿Hay algún músico que es sesionista también? ¿O?
Sí, tenemos un invitado hoy que se llama Santiago.
Sí.
Santiago Zárate. Es un compañero mío del conservatorio, que lo conozco hace un montón, es un genio. Es compositor, es sesionista, toca el bajo en un montón de bandas. Y tiene la particularidad también de haber viajado en cruceros tocando música. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es su vida laboral, su profesión, su visión de
buenísimo.
Ser músico.
Bueno, creo que está enganchado. Santiago, ¿estás por ahí?
Hola, sí, acá estoy.
¿Cómo andas, Santiago?
Todo bien, acá andamos mañaneando.
Claro, bueno, sí, es verdad. Son horas. Estos días también, igual de pandemia, tienen esta cosa que no sabemos bien qué hora es cada tiempo, ¿no?
Sí.
Nos pasa un
poco. Sí, sí, sí.
¿Y estás
sí, pero es importante ponerse una rutina, ¿viste? Porque si no, se puede ir todo a cualquier lado.
Iba a eso directamente, ¿no? Como nos contaba Caetano, sos un músico que tocas en muchos lados, tenés la particularidad de ser un músico de cruceros. Cuando uno está parado así, que está detenido por este tiempo, ¿hay una rutina que te sostiene?
Y sí, hay que levantarse temprano, ponerse a estudiar un rato. Este año estoy dándole mucho al piano, así que me levanto, me hago un café, a veces medito, hago un poco de yoga, a veces no, y me pongo ahí al piano una horita. y después trato de ver qué otra cosa tengo para hacer. Esta pandemia lo que logró es que empiece a producir muchos videos y, claro, y ponerme a full y alcanzar un poco mis metas de temas propios, un par de composiciones y cosas que tenía. Así que estoy en eso.
Qué bueno. Recién hablábamos de medio cronológicamente como de las distintas maneras de ganar plata o de ganar dinero, hacer la vida como músico, y una de ellas era tocar en vivo y otra fue, hablamos de grabar música. ¿Te podrías hablar como de la diferencia, la experiencia de tocar arriba en un escenario versus grabar en un estudio, por ejemplo? Así lo compartimos con nuestros oyentes.
La diferencia de tocar en vivo y grabar en un estudio.
Sí.
Pero con respecto a lo monetario.
No, con respecto a tu enfoque, la concentración el estado en el que te encontrás.
El trabajo, bien, puntualmente.
Bien. Bueno, grabar en estudio, nada, requiere un montón más de concentración, obviamente. Tenés, no sé, nada, depende. O sea, en el estudio tenés la presión de que tiene que quedar bien porque eso va a quedar para siempre, ¿no? En un sentido. O no va a quedar para siempre porque te hiciste mal. Sí, claro. Y lo vas a tener que hacer de vuelta, ponele. En vivo tiene mucho más que ver lo que vos venís practicando, cómo estás mentalmente. Es como una sola vez y queda. Si es en vivo y se está grabando, me parece que es lo más difícil de todo.
¿A vos te resulta más difícil como ser sesionista, que estás más relajado arriba del escenario que adentro del estudio?
Sí, sin duda. O sea, estoy acostumbrado a grabar, pero en el estudio me gusta ir con las cosas bien, bien sabidas, ¿viste? A pesar de que tengo mucha experiencia en grabar un par de cosas free, ¿no? Como música improvisada que no tiene nada o sea, se hace instantáneamente en el momento, casi que parece telepático por momentos, ¿no?
Sí,
lo que se practica es esa conexión con los músicos, y después vas al estudio y qué sé yo, salen comunicaciones telepáticas.
Y vos sabés que esto que estás diciendo ocurre generalmente con todos los que hacemos algo que se puede hacer o en vivo o grabado, ¿no? Uh-huh. Cuando haces algo grabado, generalmente debe ser, no sé, que uno tiene en la cabeza esta cosa de que podés parar y volver a hacerlo, que no tiene ese como ese calor y esa potencia del vivo, que no hay forma de parar y volver a hacerlo. Claro. Es vivo.
Claro.
¿Te pasa
eso? Si estás grabando para vos, porque si estás como sesionista,
claro,
cada vez que vas a regrabar, o sea, ponele, están grabando todos al mismo tiempo, que nos pasó varias veces con una banda que yo toco de... que es una banda de música klezmer, una orquesta grande, que para tener el vivo, como es una banda de fiestas, tratamos de grabarlo todos al mismo tiempo, ¿viste?
Como si estuvieran tocando en vivo.
Si uno se equivoca, bueno, obvio se puede pinchar, pero se pierde un poco, ¿viste? Estás como subyugado o tratando de ser buen amigo, básicamente, los demás, y saber tus partes para que después no tengas que regrabar, que eso cuesta dinero, básicamente, son recursos.
Claro, ahí tenés lo positivo del vivo, que es el calorcito y la sonoridad, pero la presión de que el tiempo en el estudio se tiene que pagar.
Sí, a mí lo que me encanta es estar en casa. Ahora estoy haciendo un montón de producciones en casa. Nada, estuve poniendo a tiro mi compu y un par de cosas, y esta pandemia lo que genera es que todo lo tengo que hacer desde casa, ¿viste?
Claro. Santiago, hablemos de los cruceros y la música en los cruceros. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué hacen? ¿Qué tocan?
Dale. Bueno, te cuento un poco mi experiencia.
Dale.
Yo entré en el 2014 a través de una agencia. En realidad hice una audición con ellos y me empezaron a representar. O sea, no trabajo yo para ellos, sino que ellos trabajan para mí, ¿no? Ellos me representan, claro, y me consiguen trabajo.
Claro.
Entonces entré a trabajar a una línea de cruceros que se llama Holland America.
Mirá.
Cuando entré ahí, entré en la show band, que significa que lo que uno hace es, en ese momento lo que se hacía, teníamos cuatro libros de 400 páginas cada uno, con un olor, porque ya estaba húmedo, ¿viste? Ya lo tenían ahí guardado, se había usado mil veces. Y tocábamos los charts de Estados Unidos, una especie de nightclub, en una especie de club nocturno.
Sí, donde hay estándares, ¿no? Por ejemplo, de jazz.
No, ahí no tocábamos jazz, ahí no. Tocaba más Motown, soul, pop, algo de jazz también. Hacíamos eventos, pero todo dentro del barco, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ponle que tocaba 3 horas por día, como mucho, y el resto del día lo tenía libre. Pero tocábamos esa música. Después,
¿Qué recorrido hacía el crucero? ¿En qué zona del mundo estaba el crucero?
Ese barco, mi primero fue en la costa este de Estados Unidos, desde Boston hasta Quebec, ida y vuelta un par de veces, y después crucé el canal de Panamá, San Diego, Hawái.
Digo, porque el clima también influye para la música, digo yo, ¿no? Que de esto no sé nada, pero...
Cuando teníamos esos libros enormes y tocábamos en el open deck, digamos, tocábamos el lugar donde está la pileta y eso, abren el techo del barco y entra un montón de viento y tienes que... se te...
¡Qué tremendo! ¡Qué
terrible!
Qué
tremendo. Entonces en un momento pasaron a los iPads y bueno, nada, una bendición. Pero bueno, ese fue el primer barco, ¿viste? Que tocábamos eso. Y después fue mutando. Además de ser la showband, bueno, cuando sos la showband, además de tocar esos charts, música que nosotros acá no conocemos, es algo que me chocó mucho, ¿viste? Hay muchos temas que conocemos, pero hay muchos temas allá que son famosos.
Claro.
Que los tienen subidos adentro de su cuerpo y su cabeza, digamos, los pasajeros. Y vos capaz... nunca, entonces ahí hay un desafío musical, ¿no?
Claro, claro.
Otra de las tareas que teníamos que hacer y que estuvo siempre es tocar shows musicales, que hay bailarines y todo eso, y para los guest entertainers, que eso es lo para mí lo más divertido, porque viene un invitado musical, un comediante, un pianista, un violinista, no sé, un cantante... te dan las partituras un día antes, el mismo día, no sé, tenés un ensayo de 1 hora y media y 2 shows de 45 minutos a la noche. O sea, tenés que estar bastante afilado.
Ahí decía el profe Caetano, tu amigo, que hay como una habilidad en que vos tomás, agarrás la partitura, la pasás una vez y ya medio como que sale, ¿no? Es parte del trabajo ese también.
Sin duda, o sea, que salga, tenés que tener los oídos abiertos, un ego no muy grande, porque si empezás a hacer lo que vos querés, ponle que yo como bajista me puedo quedar a poner a hacer slap todo el tiempo, ¿viste?
Claro, claro.
Y si vos haces lo que vos querés, no estás al... Entonces claro. Lo que tenés que hacer es el servicio de la música. No te sale una línea, ya vas... Cuando vas obteniendo oficio, vas previendo lo que viene. Entonces, lo primero que haces es agarrar la partitura, le tomás un pantallazo general y bueno, y empezás a tocar, porque es básicamente 1, 2, 3, 4 y empezás a tocar. Bueno. Si ya tuviste un ensayo, ya lo tocaste, ¿no? Digamos, el show es un poco más relajado en ese sentido, pero nada, es la presencia del vivo, entonces hay una presión. Pero cuando estás en el ensayo, ¿viste? Vas viendo para adelante, ves que tenía una línea de semicorchea súper jodida, y bueno, y capaz que es una buena decisión no tocarla directamente.
Claro. Es un placer charlar, Santiago, con vos. Yo tengo una sola pregunta para cerrar el reportaje, y es, sí. ¿Se puede vivir de músico así como lo estás contando?
¿De músico como trabajando en cruceros?
¿Cruceros o trabajando...?
Sin duda. Yo ahora me encontraba, cuando empezó esto de la pandemia, me encontraba en un barco y me volvieron así de prepo. Y... ahora estoy tranquilo porque tengo ese soporte, ¿viste?
Claro.
¿Se puede vivir de músico en crucero? Seguro. ¿Se puede vivir de músico en la Argentina? Y es un poco más complicado, ¿no? Hay que dar clases. Como diría que hasta lo del barco es lo fácil. Tenés que estudiar y hacer una audición.
Claro. Santiago Zárate, de Manto de Carne, que por supuesto escuchamos un poco de tu música y nos parece... hermosa, y gracias por estar con nosotros un ratito.
Gracias, Santi.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
De verdad, placer enorme. Nos vamos con... vamos a irnos con un pospuesto de Manto de Carne. ¿Lo tenés a mano? Un tema de ellos. Me parece alucinante. Che, Caetano, ahora seguimos, pero qué bueno, ¿no?
Ahora vamos a seguir viendo otras...
qué universo se abrió, ¿no? Charlando de esto, porque...
está buenísimo.
No solamente hay sesión, sino que también hay profesión, trabajo, rutina. Bueno, ya volvemos.